A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Estás en Duna, auspicio de Inmobiliaria Hexacón, CCU en el Arte, Banco de Chile, el Banco de Chile, Megacentro, Toyota, y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 2:01 de este día 1 de abril, lunes 1. Eso hace fácil calcular los días este mes, ¿no? Lunes 1, lunes 8, lunes 15, lunes 22, lunes 29. Súper fácil. Algo bueno que tenga el comienzo del mes de abril, el mes en el que se pagan los impuestos. Creo que tocan contribuciones también en abril. Qué bonito mes, ¿eh? Más encima el día está medio feo. Se viene el cambio de hora este domingo. O sea, desde el lunes próximo va a oscurecer más temprano. Me encanta abril. La verdad, me quedo con noviembre. Ese mes me gusta, cuando empieza la primavera y los árboles empiezan a brotar con flores lindas. Pero bueno, veremos cómo sacarle punta al lápiz y encontrarle el gusto al mes de abril, mes otoñal, pero todavía con los resabios del verano. Hoy en Santiago Adicto vamos a hablar de algo interesantísimo. ¿Sabían ustedes que desde hace algunos días, par de semanas, Chile está presente en una muestra en el MoMA? En una muestra que se llama Crafting Modernity, Design in Latin America 1940-1980. En esa muestra está representado el diseño de 6 países latinoamericanos, entre ellos Chile, pero también está Argentina, está Brasil, está Colombia, está México y Venezuela. Y hay obras extraordinarias de todos los países mencionados en esta hermosa muestra. Acabamos de subir nosotros algunas fotos al Instagram de Santiago Adicto, fotos que tomamos de la página web del MoMA, y patudamente además en el post de Instagram en Santiago Adicto invitamos a colaborar al MoMA. Yo estoy seguro que nos van a pescar cero, pero no importa, no se pierde nada. Pero hay unas obras, y verlas todas juntas y muy bien dispuestas, maravillosas, desde obras de Oscar Niemeyer, y estamos hablando de un mueble, hasta un boceto del plan para el parque de Ibirapuera, de Roberto Burle Marx, hasta una silla argentina que es famosa en todo el mundo. Es una silla que, si yo les digo el inicial, no sé si todos la van a reconocer, pero cuando yo la vi fue como, ah, esa silla yo la he visto toda mi vida. Me refiero a la silla BKF, la silla de Antonio Bonet, Juan Curchán y Jorge Ferrari. Es una silla demasiado importante. Está también un objeto, una silla también de Lina Bubardi, gran arquitecta brasileña. Y bueno, varios hitos del diseño chileno, pero todavía no se los voy a decir para dejarlos con ganas de seguir escuchando el programa. ¿Y con quién vamos a hablar? Bueno, con el curador de toda la parte chilena de esta muestra, y quién fue el que decidió qué es lo que se llevaba para representar a Chile en el MoMA, como les digo, en esta muestra del diseño en Latinoamérica de 1940-1980, que partió el 8 de marzo y dura hasta el 22 de septiembre. Nuestro invitado es Rodrigo Vera, él es el director del Instituto de Historia y Patrimonio de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Es un investigador en el área de la crítica, la teoría, la historia del diseño y el arte, un hombre con muchos proyectos interesantes y que además tiene una cuenta de Instagram que se llama @muralismoenchile, para que la empiecen a seguir, porque es una excelente cuenta que muestra justamente lo mejor del muralismo en nuestro país. Es un proyecto Fondesit. Ese es nuestro tema de hoy. Antes de ir a esa conversación, antes de ir a la música, quería comentar dos cosas con ustedes. Primero, una carta que publicó el fin de semana es el escultor Francisco Gacitúa, que además es Premio Nacional de Artes Plásticas, a propósito del inminente cierre de Huachipato, una planta donde trabajan más de 1,000 personas, pero que da empleo indirecto a cerca de 20,000 personas, que hace un aporte importantísimo a la economía de la región en la que está ubicado, y que evidentemente va a ser un cierre muy, muy, muy devastador en términos de empleo, en términos emocionales, en términos económicos, para toda una zona. Se le compara en el fondo con lo que fue el cierre de la planta de carbón en Lota a fines de los 90. Y dice Francisco Gacitúa, nuestro querido don Pancho Gacitúa, en esta carta al director que se llama Huachipato y la escultura Neacero, dice: me niego a saludar el fin de Huachipato como una tragedia necesaria y el dramático cambio en la forma de vida de miles de familias chilenas del Biobío, consecuencia fatal de la geopolítica económica de potencias operando deshonestamente en la economía global. Evidentemente aquí está hablando de la competencia del acero con China, que tiene un acero mucho más barato. La geopoética que CAP, la compañía de aceros del Pacífico, fue generando en la cultura del país está en peligro. Literatura, música, artes visuales, escultura. Agradezco el mecenazgo permanente de la CAP, obra de gerentes muy cultos como Flavian Levin, Roberto de Andraca. La escultura chilena en acero está presente en el espacio público de Chile y el mundo por la obra pionera de escultores como Sergio Castillo, que también es premio nacional, y por la invariable calidad del acero de Huachipato, ISO 900. Acero chileno, entre comillas, así lo llaman los escultores extranjeros que han trabajado con él en más de 15 simposios internacionales en Chile. La escultura, dice Pancho Gacitúa en esta carta, es un lenguaje cuya palabra es el acero. Si este varía en cada gramo, como sucede hoy en el mundo, donde el acero se distribuye como un recurso anónimo, sin un sello de origen y control de calidad, la escultura pierde su finura y precisión, como si a un poeta le variara constantemente el diccionario. Sin Huachipato como garante de calidad, la escultura sufriría una pérdida irreparable. Al cerrar Huachipato, solo por motivos económicos, desaparecen oficios que constituyen pérdidas de patrimonio cultural. Pongámonos serios, dice en signo de exclamación Francisco Gacitúa. Detengamos la ola fatal en Huachipato. Tenemos la capacidad creativa para hacerlo. En nuestras universidades e institutos profesionales hemos formado los mejores ingenieros, excelentes trabajadores metalmecánicos, economistas, científicos, educadores, artistas, empresarios, escritores, periodistas. Francisco Gacitúa, escultor, Premio Nacional de Arte, en una muy interesante carta que nosotros también publicamos en el Instagram de Santiago Adicto el fin de semana, y que creo que agrega una cuota de temas a discutir en esta tremenda, digamos, desgracia que significa el cierre de la planta de Huachipato. Y por otra parte, quería recomendarles la columna que escribió el arquitecto experto en patrimonio Carlos Maillé, también subida el día sábado en la cuenta de Instagram de Santiago Adicto, que se llama Luis Mitrovich, Keeping It Modern, la importancia de conservar el legado histórico a través de la fotografía. Aquí Carlos Maillé habla del increíble patrimonio que ha recibido en terreno Chile, a través de un descubrimiento y un rescate en el fondo de más de 15.000 imágenes históricas de Chile tomadas por este tremendo arquitecto y además gran fotógrafo Luis Mitrovich. Estamos hablando del arquitecto que junto a Emilio Duarte y a Cristán de Grote hicieron, por ejemplo, la planta Carosi. Es una de las obras de arquitectura moderna más importantes de Chile. O sea, es un gran arquitecto, pero además un gran fotógrafo. Y esta colección, de la cual ya en terreno Chile ha subido a su Instagram varias imágenes, son espectaculares. Estamos hablando de fotos entre los años 50 y el año 90. Y la columna de Carlos Maillé da un montón de contexto acerca de este maravilloso descubrimiento, ¿no?, y rescate de estas 15.000 imágenes históricas de Luis Mitrovich. Esas dos recomendaciones quería compartir con ustedes antes de la música y antes de la conversación en este día lunes 1 de abril. Vamos a la música, vamos a escuchar una de las bandas favoritas de este programa. No es primera vez que suena ni la banda ni la canción, pero no nos importa. Hall & Oates se puede escuchar siempre y por siempre. Y Private Eyes es un clásico inmortal.
The senses will show.
Qué gran canción de Hall & Oates. Escuchábamos Private Eyes, lo que recién sonaba en Santiago Adicto. Y ya estamos con nuestro invitado en el estudio. Lo vamos a presentar. Yo juraba que Rodrigo Vera era arquitecto, pero en el fondo está muy metido en el mundo de la arquitectura, pero no es arquitecto. Rodrigo, bienvenido a Santiago Adicto.
Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación.
Mi tocayo es licenciado y magíster en artes, mención teoría e historia del arte de la Universidad de Chile, y además es doctorado o doctor en historia por la misma casa de estudio. Así que a nuestro director digital le voy a pedir que cuando ponga Rodrigo Vera no ponga arquitecto. ¿Qué debería poner, si hay que resumir en una palabra?
Académico.
Académico.
Académico, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.
Eso, sí. Académico.
Y si lo más, FAU. Académico FAU.
Académico FAU, eso. Chile, sí. Por favor, Lucho, entonces, Académico FAU, por Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Justamente. Porque se parece a la FAO, pero es la
claro,
FAU.
Claro, van a creer que soy de la...
Exacto. Bueno, estamos con Rodrigo acá en el estudio para hablar de algo extraordinario y de lo cual, si yo no me entero por... El panelista de este programa, Pablo Andulce, que me contó que tú estabas de curador de una muestra en el MoMA donde había obras, digamos, objetos chilenos. Fue como, wow, no tenía idea. Y esto sí. ya partió. En fin, así que le agradezco a Pablo Andulce.
Sí, muchas gracias, Pablo, por ser intermediario.
Exacto.
Con Pablo hay varias colaboraciones que quedan pendientes, algunas que hemos hecho, así que...
Genial.
Súper entrete trabajar con él.
Así que vamos a hablar de esta muestra en el MoMA, para la cual Rodrigo ha hecho una curaduría muy importante, porque tuviste que seleccionar muy pocos objetos del diseño chileno para una muestra que tampoco es tan numerosa. Entonces, sí. Había que ser ultra, mega, súper selectivo.
Sí, mira, te pongo más o menos en contexto. Dale. Yo soy miembro del Curator Advisory Board, del comité curatorial.
¿Del MoMA?
De la que se conformó ahora, para la exposición.
Para la exposición.
Claro, la Yes Curator, la sí, claro. Curadora principal es Ana Elena Malet, que trabaja con la co-curadora, su asistente, que es Amanda Forment, que ella es funcionaria del MoMA. Entonces, ellas empezaron a contactar un equipo de académico, o sea, un equipo bien variopinto, que viene del mundo profesional de la gestión del diseño, que son académicos en torno a la teoría, historia del diseño, de distintos países, de los 6 países participantes. Y se conforma este comité curatorial, del cual yo soy el representante chileno. Hicimos un trabajo justamente de propuesta, nos reunimos online.
Ellas vinieron a Chile, vinieron de hecho, a Chile. Y las paseaste por algunos museos,
gente específica, la cual... conversamos, fuimos a Valparaíso, fuimos a Isla Negra, vimos el sillón Neruda, ¿no es cierto? Que está ahí en la casa Neruda en Isla Negra, un sillón muy importante para el diseño chileno.
Espérate, ese sillón Neruda, ¿quién lo hizo?
Ese sillón lo diseñó Germán Rodríguez Arias, el gran arquitecto que llega refugiado de la Guerra Civil Española en el Formosa, él no llega en el Winnipeg, él llega a Buenos Aires. Si tú lo buscas, Germán Rodríguez Arias, te va a aparecer.
Si yo busco sillón Neruda y me aparece, ¿qué me debería aparecer? ¿Algo con qué forma?
Con piel de vaca.
Ah, con piel de vaca. ¿Sí? Aquí está. Ya. ¿Sabéis qué? No lo tenía. Mira, en mi mente.
Más o menos, o sea, aquí una derivada.
Sí, por favor, ya.
Germán Rodríguez Arias, si tú lo buscas en Wikipedia, es reconocido como el introductor del racionalismo, de la arquitectura racionalista en España. Así.
Ya.
Un arquitecto destacadísimo, que en Barcelona actualmente tiene obras que están resguardadas. O sea, estamos hablando de... conformó parte de este grupo el GATEPAC, el grupo de arquitectos y técnicos para la arquitectura contemporánea, si no mal equivoco en la sigla.
Okay.
Estamos hablando años 20, periodo republicano, años 30, previo a la Guerra Civil Española, desarrollaron una tremenda y vasta obra en función de las necesidades sociales en vivienda. Construyeron obras emblemáticas como la Casa Bloch en Barcelona, de CERT, que era el líder. CERT después sucede a Walter Gropius en la decanatura en Harvard. Este arquitecto español, muy reconocido. Y luego, Germán Rodríguez Arias, cuando llega la Guerra Civil Española, sale al exilio y llega a Chile. Trabaja mucho tiempo con Pablo Neruda, le diseña la casa de Isla Negra, le diseña la Chascona.
¿Trabajó en Muebles Sur, por casualidad?
Fue fundador
también
de Muebles Sur.
Ah, por eso. Ahora estoy haciendo el click, claro.
Y bueno, él hace una obra también en Chillán, en el cine central de Chillán.
Ah,
encargado por la familia Abasolo, un gran amigo, saludo ahí para José Abasolo, que su familia le encarga a este arquitecto catalán la construcción del cine central, joya de la arquitectura moderna chillaneja.
¿Ese cine subsiste? O...
Sí, ahora es un teletrack. Están ahí,
ya, perfecto.
Condiciones es bastante...
Tanta obra moderna popular, increíble en Chillán que... Bueno,
o sea,
tú lo sabes mucho mejor que yo.
Tener una joya de Germán Rodríguez Arias, que es la única obra que además hizo fuera de Santiago. Y él diseña este sillón Isla Negra, se llamó el sillón Isla Negra, para Pablo Neruda. Este sillón solo está en exhibición en 2 lugares, en la casa de Neruda en Isla Negra y en el Museo del Diseño de Barcelona. Tú no lo ves en ningún otro lugar.
¿Y ese está hoy día en la muestra del MoMA? No, no alcanzó a estar. No alcanzó a llegar. No,
el tema fue que había que hacer préstamos intermuseales, ¿no es cierto? Gestiones.
O aprovechar las obras que el MoMA sí tenía.
Claro, de eso se trató un poco. Una de las condicionantes de la exposición era que tenía que ser un 50-60% de obras del MoMA, de la colección del MoMA. Esa era una de las condicionantes de la exposición. Bueno, te imaginarás que el resto de los países participantes, México, Argentina, Brasil, o sea, monstruos industriales, monstruos que desarrollaron el diseño gráfico, la arquitectura moderna, el diseño industrial durante la época, porque tenían la industria, ¿no es cierto? Tienen en este minuto la colección del MoMA una cantidad de obra impresionante. Argentina, pensemos, ¿no es cierto?, la trayectoria del diseño en Argentina o Brasil.
Bueno, Brasil, que, o sea, una cosa monstruosamente grande.
Bueno, claro. En Chile había muy pocas obras, esa es la verdad. De lo poco que había, de lo poco pero bueno, estamos hablando de tres obras fundamentales que son parte de la colección del MoMA en el área del diseño, que es la silla Valdés, de Cristian Valdés, ¿no es cierto?
Sí, claro.
El diseñador, el sillón puzzle de Juan Ignacio Baichas, también arquitecto diseñador, hablé con él hace poco porque quería saber si estaba bien montada la silla.
Estamos hablando de dos importantísimos arquitectos que además son tremendos mueblistas, o sea... Sobre todo Cristian Valdés, que se dedica mucho al tema de las sillas, pero Ignacio también Beto fue Premio Nacional de Arquitectura,
justamente,
digamos,
¿no? Juan Ignacio fue director de la Escuela de Diseño de la Católica de Valparaíso, además.
Y es arquitecto, uno de los arquitectos de uno de los edificios más importantes del Museo Interactivo Mirador.
Justamente,
también, ¿no?
Justamente.
El master plan es de Gonzalo Mardones, pero el edificio principal que tiene ese cielo, no, ese techo, digamos, esa quinta fachada de cobre, es claro. De Baixas con del Río.
Sí, Baixas
claro,
del Río.
Entonces,
sí.
Estamos hablando de gente muy importante en nuestra historia.
Muy importante desde el punto de vista también de
vivos y coleando.
Claro, vivitos y coleando. Si hablé yo con Cristian Valdés, le mandé la foto, hablé, porque no sabían, imagínate, ellos no sabían de. O sea, Juan
claro,
Ignacio,
porque son obras de ellos que ya el MoMA claro. Se las adquirió en su momento y el MoMA puede hacer,
o sea,
lo que quiera con ellas.
Inaugurado, justamente. Y el tercer obra, pieza, que es muy interesante porque está variopinta selección, que forma parte del montaje, es un afiche de la Ramona Parra, autoría del Mono González.
No te puedo creer.
Que tiene un rol muy importante desde el punto de vista del cruce entre el arte, el diseño gráfico, el muralismo. Porque esta obra fue la que realizó el Mono González cuando Guillermo Núñez, estamos hablando de 1971, en ese entonces director del Museo Intercontemporáneo de la Universidad de Chile, invita a la Ramona Parra a exponer al Mira. Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, cuando se encontraba todavía ya en la Quinta Normal, no en la sede actual acá en...
Sí, claro, antes de que claro,
se quemara,
digamos,
justamente. Y lo que ocurrió fue que en ese minuto... le valió el puesto, le costó el puesto a Guillermo Núñez. O sea, Guillermo Núñez sale de la dirección por haber invitado a una brigada muralista a exponer a un museo.
¿En el año 71? 71. En el gobierno de Allende.
Justamente.
¿Y por qué?
Por la presión social, o sea, lo que Mira. Me contó el Mono González, la presión social que existió, porque no era posible que una brigada muralista estuviera metida en un museo de arte contemporáneo universitario, porque en ese minuto, aunque tú no lo creas, gente en el contexto de la Unidad Popular, en el contexto de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, gente de izquierda, muchos de militantes comunistas, entre la misma izquierda había un ala muy, muy, muy conservadora que, claro, abogaban por un arte puro, por las bellas artes, y encontraban inconcebible que una brigada muralista estuviera exponiendo en un museo de arte contemporáneo.
Claro, el muralismo en Chile no se valoraba como hoy día lo valoramos, no, en el año 71 también.
O sea,
eran poco,
considerados, o sea, poco menos vándalo en ese minuto.
Exacto, vándalo. A pesar del muralismo mexicano y toda su grandeza.
Es que, claro, era un muralismo, no era el institucional, era un muralismo que ya de por sí estaba relegado.
Era de propaganda.
Era de propaganda, claro. Era de consigna. Entonces, Mono González diseña este afiche, esto le cuesta el puesto a Guillermo Núñez, o sea, una incidencia inmediatamente en el campo del arte, en la historia del arte en Chile, a partir de un afiche. Y lo interesante es que este afiche está separado en tres segmentos. El segmento superior es la iconografía que Mono González utilizó para un mural en el cierre perimetral de la construcción del edificio La UNTAC Tercera. Actual GAM.
Perfecto.
Entonces, el Mono, cuando me contaba, porque yo de esto di una conferencia a los dos días de inaugurar la muestra,
¿no?
En Parsons.
En
la
Parsons,
New School of Design en Parsons. Me tocó dar una conferencia respecto a esta. Nos dijeron, seleccionen una obra de la representación de su país y hablen de ella. Tomé la del Mono González. Porque claro, como tú también lo habíamos conversado, yo me digo la historia del muralismo.
Sí, tú tienes una cuenta Instagram que yo contaba al principio que se llama @muralismoenchile,
sí,
para que la sigan,
sí, por
porque
favor.
Es interesantísima, es un proyecto Fondesit, ¿no es cierto?
Claro, es mi Fondesit actual.
Tiene 1679 seguidores, a ver si por lo menos llegamos a los 1700 en este programa. @muralismoenchile, esta cuenta sobre muralismo en Chile y su integración en la arquitectura que lidera Rodrigo Vera Manríquez en una de las 300 cosas que hace. ¿Por qué estamos hablando hoy día? Bueno, la excusa es esta muestra en el MoMA, en la cual Rodrigo es el curador de toda la parte chilena, que son seis piezas
claro.
Y están presentes varios países más de Sudamérica, en total son 6 países, Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela, en esta muestra que se llama Crafting Modernity, Design in Latin America, de 1940-1980, que partió el 8 de marzo, y termina el 22 de septiembre. Y seguramente hay mucha gente, como me pasó a mí hace poco, que se está enterando hoy, en este programa, no sé, que hay una exposición en el MoMA donde Chile está presente con 6 objetos muy importantes.
Muy
dijiste,
importante.
La silla Valdés famosa, la silla o sillón de Baixas, que
el
es la silla puzzle, o puzzle, como lo deben decir los gringos.
Puzzle, claro.
Esta obra que yo no tenía idea, del mono González para la exposición de la Ramona Parra, de la Brigada Ramona Parra.
Ramona Parra
en el
Museo de Arte Contemporáneo. 1970.
Que fue censurada.
Claro. O sea, le costó el puesto a
Le costó el puesto al director,
Núñez,
pero sí. la muestra
estamos hablando de Guillermo Núñez, el artista premio nacional.
Y que está vivo Guillermo Núñez, unos 90 y algo.
Sí,
está vivo. Notable.
Hay una foto que apareció que lo sacó César, quien trabaja con el Mono González, se me olvidó el apellido, perdón, que tiene la librería ahí en San Antonio, colaborador estrechísimo del Mono González, donde sale, fue el año pasado, con el afiche, el Mono González y Guillermo Núñez.
¿Y esa foto dónde se puede encontrar? Porque
él la tiene en su Instagram, La Libre Arte.
La Libre Arte.
Sí.
Vamos a buscar, porque sabes que yo traté de buscar fotos de los objetos de Chile y encontré algunos, pero no todos, porque en la página web del Museo del MoMA
están
no están
tres.
Puestos todos.
No, mira, lo que pasó fue justamente porque nosotros dimos una conferencia en Chile, porque en el contexto de la Feria Chaco, que también ahí nos encontramos.
Que fue el fin de semana pasado, claro.
Estuvieron acá el curador. Representante argentina, el miembro argentino del comité curatorial.
Esa es, ya, esa perfecto, es. Se la voy a mandar a nuestro director audiovisual.
Estuvo el miembro del comité curatorial venezolano y yo, o sea,
tu par venezolano de esta muestra.
Y el argentino. A dos semanas de haberse inaugurado la muestra en Nueva York, haber dado esta conferencia en Parsons, se encontró el 50% del comité curatorial acá en Chile, imagínate.
Maravilloso.
Y eso, dimos una charla, la organizó la Universidad de las Américas, esto fue en el galpón que tiene allá en...
Ah, pero si el día que nos encontramos tú venías llegando
justamente,
de eso.
Justamente.
Ahora entiendo mejor.
Y ahí tuvimos que ocupar las imágenes que estaban en la página del MoMA, las que el departamento de prensa del MoMA dispuso. Ya, el problema de esas imágenes es que no habían imágenes chilenas.
No, po.
Habían dos piezas chilenas. El sillón Malit de Roberto Mata.
Claro.
O sea, llamémoslo
chileno.
Esa
es una de las 6 obras que no había mencionado.
Sí.
La obra de Mata, que es una obra permanente del MoMA.
También.
O sea, es una obra que el MoMA tiene
Pero hace poco, ingresó ahora porque creo que Vitra, la marca que producía, le regaló una pieza de estas al MoMA.
Y curiosamente la Galería Isabel Aninat hace pocos meses estuvo exhibiendo este mismo sillón.
Sí, debe
haber varios porque era un sillón que se vendía, supongo,
claro,
¿no? Debe haber tenido unidades limitadas. Pero estuvo exhibiendo el sillón Malit en la galería.
De hecho,
Isabel
lo producía Knoll. Lo vendía Knoll, lo comercializaba Knoll, esta importante marca, ¿no es cierto?, de muebles, de diseño. Ahí se genera un cruce muy relevante de diálogo latinoamericano, porque resulta que hay un afiche de Interior Forma, que era una tienda de diseño de Susie Axel, una importante arquitecta y diseñadora argentina.
¿Dónde?
En el MoMA, en el montaje.
¿Ya?
Y resulta que está la pieza acá, este afiche, que lo que hace el afiche es promocionar los diseños de Knoll y aparece el sello Malit de Mata en un afiche argentino.
Mira.
De la marca Knoll.
Oye, que está chavilla esta conversación, estamos como en la octava derivada de lo que estamos hablando, pero dentro de... Ya, déjame ordenar un poco, mientras además le pido a Richie si es posible prender la pantalla porque no estoy viendo nada, si me puede ayudar. Si no, Richie, no importa, pero no sé lo que está saliendo por el streaming, como para poder... Ah, ahí sí se arregló el... Eres un mago, Ricardo. Gracias. Y mira, dice Académico FAU, Universidad de Chile.
Perfecto.
Extraordinario. Y estamos mostrando ya el afiche de la brigada Ramona Parra que le costó
esas
la
fotos
pega.
Se las mandé yo a César.
Ah, perfecto. Eso, está, eso de... lo sacamos del Instagram sí. de la Libre Arte. Sí, la sí. guión bajo libre guión bajo arte.
Esas fotos se las envié desde allá, desde Nueva York. Mira, ahí está ese como corner chiquito de al menos tres piezas chilenas y se ven en contexto un poco.
A ver, ¿puedes retroceder, querido Luis Cruces, Lucho Cruces? Ahí, ya, ahí se ve la silla Valdés, la silla Baixas.
Sí. Y el afiche.
El afiche del claro. Mono González. Falta el.
Quinchamalí.
Ah, ya. Eso, no lo habías dicho hasta ahora.
Sí, sí.
¿Qué hay de Quinchamalí?
Bueno, ahí hay un tema. Mira, esa, claro, esa foto también. Al lado hay un video y un mueble de Lina Bobardi.
Ah, sí, eso es por el lado Brasil.
Ahí, pero al lado de.
No, hablando de las arquitectas más importantes del mundo brasileña.
Absolutamente, compartiendo ahí con la pieza chilena, con las piezas chilenas.
Qué notable.
O sea, hay un diálogo, y como te digo, está este otro diálogo, el sillón Malit, con esta ficha argentino, y cerca está la silla que diseñó el grupo de diseño industrial de Bonsiepe.
Esa es la que me faltaba, es una silla como de guagua, ¿no? O de
sí,
niño.
De la Junji, la diseñó para
la silla Junji, eso.
Claro, esa es la que está en este minuto expuesta, es una silla, una reproducción, que hizo mi arquitecto y gran amigo Fernando Portal en
esa
un proyecto.
Se mostró en una muestra que hubo sí. en el Centro Cultural La Moneda.
Justamente, justamente.
Ah, perfecto, el año pasado o antepasado.
Bueno, 50 años.
Eso.
Sí, y la silla forma parte también, junto con estos tocadiscos que diseñó el grupo en el gobierno de la Unidad Popular, el grupo liderado por Guy Bonsiepe, este importante diseñador alemán de la Escuela de Ulm, que llega a Chile a desarrollar el diseño industrial acá en nuestro país, donde se diseñaron calculadoras, cucharas racionadoras de leche, se diseñaron tocadiscos, y se diseñaron estas sillas para Junta Nacional de Jardines
sí,
Infantil.
Sí, pues muchos de esos productos estaban exhibidos en la muestra
sí,
de los 50
años. Esas fueron las reproducciones que hizo Fernando Portal.
Tuvo muy buena esa muestra, todo eso.
Buenísima.
Tremenda.
Forma parte esto de la colección permanente del Museo de la Memoria. Y la silla que reprodujo Fernando, que fueron los prototipos, no quedó nada de eso, evidentemente, los prototipos que reprodujo Fernando, una silla, la más chiquita, la silla A, corresponde a lo que está ahora también representando Chile allá en el MoMA.
Ya, ¿y la artesanía de Quinchamalí está representada en un objeto típico o dentro de los objetos típicos de Quinchamalí? ¿Qué objeto sería
es
el que está...?
Es un objeto atípico.
Atípico.
Realidad, atípico. Ya. Esta pieza forma parte de la colección del Museo de Nuevo México. En Estados Unidos. Está catalogada como de Quinchamalí, tiene dos piezas, tiene esta pieza y tiene una guitarrera clásica. Esta pieza es de circa 1965, por ahí, aproximadamente.
Ese circa es muy académico,
¿eh? Sí, sí, lo tengo, perdón por la...
No, pero es que uno lo lee, pero yo nunca lo había escuchado de alguien claro. hablando, así como de aproximadamente cerca
1965.
De, ese circa será como cerca de...
Sí, cerca de,
claro,
justamente.
Ya.
Y se escribe pegado a la fecha, no hay una...
Sí, sí, sí.
un espacio.
Siempre lo había leído, pero sí. nunca lo había escuchado.
Sí, de 1965, y es un candelabro. Un candelabro que es atípico, te digo, porque es una pieza que es muy poco usual.
¿Es de una artesana contemporánea?
No.
¿No?
No, es una, o sea, si es de 1965, puede que la pieza haya sido anterior.
Que hasta el año 80.
Claro, por ejemplo, ahora en el GAM, en la vitrina que tiene el MAPA, el Museo sí. de Arte Popular Americano, hay una guitarrera de Quinchamalí, serán de unos 40 ¿ya? centímetros, de 1930. Que muestra más o menos la tradición que se ha venido desarrollando en torno a esa pieza en particular.
El mapa del GAM, que tiene la puerta más increíble de Chile, que también es una obra de aporte a la UNCTAD 3 de Juan Egenau.
Juan Egenau.
Qué puerta más impresionante.
Maravilloso. Y esto está en la vitrina de arriba, en la que del acceso al edificio B, creo que es el B, el A.
Sí, el edificio donde está el espacio digamos, de arte visual,
la
administración,
sí, ahí está.
Y donde al centro está esa escultura de Sergio Castillo, que uno la puede mover si quiere y hacerla girar. A ver, déjame, ahora sí, ordenar. Estamos conversando con Rodrigo Vera Manríquez. Rodrigo Vera, por una parte, es el director del Instituto de Historia y Patrimonio de la FAU. Es licenciado y magíster en arte, mención teoría e historia del arte por la Universidad de Chile, y doctor en historia de la Chile, es académico también de la universidad, es investigador en el área de la crítica, teoría e historia del diseño, arte y la arquitectura moderna, y su trabajo se centra en el estudio de la construcción de una idea de modernidad material y visual en el contexto del Estado benefactor en Chile, desplazando metodologías historiográficas de la historia cultural hacia el campo de las disciplinas proyectuales. Se ha ganado becas importantes para poder trabajar, digamos, en Francia. Estuviste también en algún momento en Berlín.
En Alemania.
¿No es cierto? No voy a entrar en el detalle porque son muy largos los nombres de las universidades. Pero bueno, has publicado también artículos en revistas indexadas, varios capítulos de libros en Chile y en el extranjero. Es creador de la cuenta arroba muralismo en Chile, para que la sigan, que es una súper cuenta la gente que le gusta el tema de los murales. Mira, estamos en 1699. Ya llegamos casi a 1700. Y en este momento es el curador de la parte chilena de la primera exposición de diseño latinoamericano moderno que se hace en el MoMA, uno de los museos más importantes del mundo, en Nueva York, en la que hay representación chilena en diseño gráfico, en mobiliario y artesanía. Esta muestra partió el 8 de marzo, dura hasta el 22 de septiembre, y Chile está representado por 6 piezas, de las cuales nos ha estado hablando Rodrigo, desde, no sé, la silla Valdés hasta la artesanía de Quinchamalí, desde este cartel de la brigada Ramona Parra hasta la silla Baixas, desde el sillón de Roberto Mata, hasta cuál sería la...
Silla de la Junji.
La silla de la Junji, que es de los años...
71-72. Contexto de la Unidad Popular, grupo de diseño industrial.
Eso.
Del INTEC.
¿Por qué es hasta el año 80? ¿Cuál es la explicación del museo para limitarlo en el año 80? Porque quizás si se hubiera podido hacer hasta, no sé, 2010, quizás se habrían podido integrar otras obras más. ¿Por qué hasta el 80?
Fue, claro, porque primero es la concepción de la modernidad, crafting modernity. Estamos hablando, ¿no es cierto?, del concepto de la modernidad cultural. Entendiendo justamente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la historia.
En el fondo, el timing de la arquitectura moderna, pero en este caso, sí, en el diseño vinculado moderno, a esta época moderna.
Los años 80, luego estaríamos supuestamente en una postmodernidad,
la
en una época postindustrial,
entiéndase. Y compleja y decadente y horrible para algunos, postmodernidad.
Justamente.
Entonces, muy, muy desafiante la postmodernidad.
También tiene que ver con el nombre, ¿eh? Crafting Modernity, o sea, como fabricando la modernidad, haciendo la modernidad, que alude a las condiciones industriales particulares de América Latina, y alude también a las condiciones particulares de cada país. O sea, vuelvo un poco al tema, nosotros industrialmente comparados con Argentina, estamos hablando del año 50, 60, con Brasil, con México, estábamos en pañales, hay que reconocerlo, es verdad, nos duele, pero hay que reconocerlo. Por ende, el diseño industrial, si se asocia justamente a la producción seriada, estandarizada, racionalizada, generada por máquinas, también era mucho menor en esa época a lo que habían desarrollado estos monstruos industriales latinoamericanos. En ese sentido, claro, responde a la concepción de cómo se salvaron, o sea, se solucionaron ciertas temáticas que eran un problema, en considerar que la industria no estaba tan desarrollada. Y ahí es donde entra la artesanía a dialogar con la industria.
Claro.
Ahí es donde entra, ¿no es cierto?, el trabajo, por ejemplo, en las fibras vegetales, en el diseño de Clara Borset en México. Clara Borset, una importantísima diseñadora de mobiliario industrial cubana.
Ella tiene una de las muchas sillas que están presentes en esta muestra,
sí,
¿no? Porque evidentemente la silla es un objeto de diseño
muy icónico.
Tiene
este catálogo también, El Arte en la Vida Diaria, que fue un catálogo para una exposición que se organizó en México, y tiene un vínculo con Chile. Tiene un vínculo con Chile. O sea,
¿sí?
Es muy importante el punto de vista del diseño latinoamericano. Primero, ¿por qué? Porque en el año 1941, el MoMA organiza, cuando está en ese momento Alfred Barr, sujeto muy relevante, ¿cierto?, su consejero Philip Johnson, uno de los más importantes. Estamos hablando de una playa de sujetos que instalan, ¿no es cierto?, la concepción de la modernidad, no solo en Estados Unidos, sino que también en el mundo. ¿Por qué? Porque todo la capital cultural, por decirlo así, en su momento, que fue la vanguardia en París, se había trasladado a Nueva York. ¿Por qué? Por la guerra, por efecto de la guerra.
Bueno, la Bauhaus había venido también en
justamente
parte importante de Europa, Estados Unidos.
Entonces,
y otras partes del
en
mundo.
En ese contexto es donde se organiza un concurso de diseño orgánico, el MoMA. Entonces había un concurso, una versión del concurso para América Latina. Este concurso de diseño orgánico lo gana el matrimonio Ames. O sea, los importantes, ¿no es cierto?, diseñadores norteamericanos que trabajaron con las maderas curvadas en su mobiliario, en sus sillas.
La silla Ames es también.
Exactamente, famosísima.
Clasicazo.
Sí, sí. Y ganan el primer premio en el MoMA en el año 1941.
Okay.
El primer premio de diseño orgánico latinoamericano lo gana Clara Borset con su marido Javier Guerrero. ¿Te suena ese nombre?
Me suena Javier Guerrero,
muralista,
como muralista mexicano en la Escuela de México de Chillán.
Exactamente. O sea,
junto con Siqueiros.
Imagínate. Javier Guerrero con Clara Borset ganan el primer premio del diseño de concurso, el concurso de diseño orgánico en el MoMA en 1941, y después llega inmediatamente a Chillán.
Ahí está el vínculo con Chile. El marido de ella, en el fondo, es que hace este maravilloso mural. Justamente. Que recorre parte importante de la Escuela de México de Chillán, mientras Siqueiros hace solamente, hace un mural impresionante, pero en un espacio cerrado, claro, digamos, ¿no?
Y no solo, o sea, también Guerrero hizo dos murales en Chile.
Sí, pues,
el mural del Hipódromo Chile también.
Ese, es, lamentablemente, se perdió hace mucho tiempo y después se demolió el edificio, que era una joya arquitectónica. No me acuerdo el arquitecto en este momento.
Enrique Guevara.
¿Ah?
Enrique Guevara.
Enrique Guevara. No, eso fue sacrilegio. No,
fue... O sea, imagínate que ese edificio, en el año 1948, apareció reseñado en la Architectural Review, una de las revistas de arquitectura más importantes del mundo, y apareció una reseña referida a ese edificio. En el libro de 1963 de Paul Damas, que se llama El arte en la arquitectura latinoamericana, aparece una foto a color de ese mural dentro del edificio.
Así es. ¿Mm?
Entonces estamos hablando de que ese sujeto, Javier Guerrero, que vino acá a Chile, había ganado este premio junto a su esposa Clara Porcet en el año 1941.
Y pintó, claro, en Chillán y en Santiago. Claro. Yo tuve la oportunidad de conocer el edificio antes de que lo demolieran. Ya no estaba el mural, claramente estaba tapado por capas de pintura. Pero lo que no olvido es la escalera helicoidal.
Maravillosa.
Hermosa que tenía ese edificio. Yo no sé cómo el Hipódromo Chile votó un patrimonio de esas características. Así como dicen los gringos, shame on you. Qué vergüenza haber votado un edificio de esas características. Eso.
Y esto nos conecta con la exposición. O sea, otra deriva.
No, me encanta.
Pero
volvemos, la conexión.
¿No es conectar? ¿Por qué? Porque Javier Guerrero con Clara Porcet, los diseños que, con los que ganaron la exposición en 1941, están, están los dibujos, las planimetrías, están expuestas en este minuto. O sea, no solamente Javier Guerrero nos conecta con Chile, sino que también está presente. Entonces, de alguna manera, tenemos también una especie de representación prestada.
Tenemos otra conexión, Rodrigo Vera, que es la presencia de Burle Marx, por el lado de Brasil, en esta muestra.
También, en el acceso.
¿Cierto? Con un boceto maravilloso del Parque de Ibirapuera, el de Sao Paulo, ¿no?
De Sao Paulo.
Porque Burle Marx estuvo muy cerca de hacer un parque en Santiago, donde hoy día está el Parque Bicentenario de Vitacura. De hecho, Teo Fernández, que es el que ganó ese concurso, le hace un homenaje a Burle Marx, en el fondo, en la vereda. Y ese también es otro de los exponentes importantes de esta muestra.
Y ahí parte el año 1940. ¿Por qué? Porque el primer concurso de diseño orgánico que organiza el MoMA, ¿no es cierto?, lo gana Clara Porcet con Javier Guerrero. O sea, la concepción latinoamericana de que ellos, no vamos a hablar de cómo nos veía Estados Unidos, América Latina, ¿no es cierto?, hace los años 40. Todo este tema del panamericanismo, y ahí es donde se marca el punto de inicio, a partir de la presencia de Javier Guerrero y Clara Porcet ganando este concurso en el MoMA. 1980, porque evidentemente, ¿no es cierto?, en el decurso de la modernidad cultural, en el campo de la arquitectura, del diseño, es ya cuando se marca el declive absoluto del movimiento moderno.
Estaba acordándome de que el MoMA hace también una exposición de arquitectura moderna Latinoamérica, y después hace, en el fondo, como una especie de exposición 2.0, hace poquitos años en la que Janet Plaut y Marcelo Sarovich de Constructo, que de hecho van a estar mañana aquí conversando con nosotros, elaboran unas maquetas de algunas de las obras de arquitectura moderna más importantes de Chile, y esas maquetas están presentes en esa muestra del MoMA, que es como la... ¿no? Sí, el 2.0 de la muestra que se había hecho, que es, se llama, aquí la encontré, Latinoamérica en Construcción, arquitectura de 1955 a 1980.
Justamente.
O sea, un periodo.
O sea, son fechas, son efemérides
similar.
Del MoMA. Pongámoslo así, son efemérides donde el MoMA, ¿no es cierto?, a partir de su incidencia cultural en el contexto de la modernidad, marca estas pautas, estos marcos temporales. Entonces, claro, como te digo, 1941, concurso de diseño orgánico, lo gana Clara Porcet y Javier Guerrero, empieza a los ojos del MoMA a aparecer América Latina en este contexto. Luego empiezan a adquirir, evidentemente, una gran cantidad de obras de diseño que nutren la colección, sobre todo de los países más industrializados, evidentemente México, también por un tema de vecindad que hay ahí con Estados Unidos, y por la importancia que también que tienen los diseñadores, o sea, por nombres propios, por decirte así.
Eso, era importante que en esta muestra la representación de Chile fuera de gente con nombre y apellido, porque, no sé, también podrías haber puesto el tostador de pan como objeto del diseño chileno, pero eso es un objeto, me imagino, medio anónimo, ¿no?
Claro, justamente.
No sé si tiene una firma
detrás,
¿no?
La idea era justamente dar cuenta de procesos que tuvieran nombre y apellido, identificado, fecha, piezas identificadas. En ese sentido, todas las piezas, algunas son de colectivas, otras se las disputan ahí entre Brasil y Argentina, el sillón Costilla, por ejemplo, que aparece como Brasil, pero es argentino. Y ahí, o sea, eso es lo entretenido de esto, de co-creaciones o que se produjo en tal país, después se comercializó por primera vez en otro, y eso va generando esta riqueza desde el punto de vista de la historiografía y el diseño aquí en adelante. O sea, esta muestra va a marcar un hito en lo que es el diseño latinoamericano de aquí en adelante, para releer y repensar la modernidad.
Por eso que es importante que Chile esté presente con la curaduría que te tocó hacer a ti a través de esta, de estos seis representantes, claro, ¿no? Hay en el caso de Argentina...
Aportar al comité curatorial.
Tremendo, tremendo. En total, ¿cuántos objetos son? Si hay seis de Chile, es más o menos...
No, hay
algunos países que tienen mucho más.
Argentino, Brasil también aporta como con 20 objetos más. Ya. Venezuela también.
Ok.
No.
O sea, estamos hablando de un poquito menos de...
La menor.
Un poquito menos de 100 unidades.
Un poquito más, diría yo.
Un poquito más de 100.
Sí, por ahí.
Y esto es una sala... En una sala...
Tercer piso, la sala Philip Johnson del MoMA.
Una sala piolita, la sala Philip Johnson.
Claro, una cosa piola, así, una cosa. O sea, de hecho, en lo personal, así, llegar al MoMA, la inauguración, por todo lo que implica desde el punto de vista del evento, llamémoslo así, desde el punto de vista social. O sea, aquí saquemos un poco la parte académica, la parte curatorial, lo que para mí significó llegar.
O sea,
que estuvieran en la puerta recibiendo, ¿no es cierto? Tu nombre, la lista, adelante, por favor, vas a la guardarropía, guardas todo brillo, está todo, DJ, luces, cóctel, el director del MoMA, agregados culturales, embajadores, artistas. No, fue de verdad espectacular. Y luego subir al tercer piso para ver la muestra, también, o sea, emocionante.
Esta trabajo. Es una sala de las importantes, porque el MoMA me imagino que tiene varias,
sí, varias salas.
Alguna vez tuve la suerte de estar, pero no me acuerdo en detalle. Pero te ves, es una sala de las importantes del MoMA.
Sí, por el nombre, Philip Johnson.
Supongo, asumo que sí, ¿no es cierto? Sí.
Claro, no es de las más grandes, pero sí es una de las más importantes. Y lo interesante de esto es que se resuelve muy bien en el montaje de la exposición. O sea, es muy recurrible desde el punto de vista de que tú ingresas, te encuentras con este fronte, ¿no es cierto?, en rojo, que dice el nombre de la exposición. Luego, tú la rodeas de muy buena manera. Y hay un detalle que no está en las fotos oficiales del MoMA, creo que ya lo subí a mi Instagram personal, donde aparece que fue la parte que más me gustó. O sea, como te decía, este comité curatorial en el cual yo trabajé para la curatoría de Ana Elena, contaba con un grupo variopinto de gente vinculada al mundo del diseño latinoamericano, gestores, curadores de museos y académicos.
Ya.
Evidentemente yo como académico lo que más me interesó fue la parte de la documentación de las piezas, la justificación de que por qué tenían que estar ahí y mucho material que nos pidieron para armar líneas de tiempo, para armar, ¿no es cierto?, diagramas de círculos culturales y relaciones entre Chile, por ejemplo, entre cada país, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente a mí me tocó hacer la de Chile y los vínculos con otros países. Entonces eso, desde el punto de vista museográfico, se desplegó como una infografía en una salita lateral. No hay ninguna foto del MoMA donde esté este diagrama. Esa foto, la creo que tú revisaste el reel que subí, ahí hay una...
Sí.
Ya. Y lo interesante es que ahí aparece destacada la Escuela de la Católica de Valparaíso, aparece el Grupo de Diseño Industrial del INTEC, aparece Roberto Mata y aparece la Brigada Ramón Aparra. En una columna como estos highlights, ¿no es cierto? Y donde aparecen muchos más vínculos en el diagrama. Y esos vínculos unen con Argentina. La mayor cantidad de relaciones que hay interpaíses en ese diagrama donde están los seis países en columna es Chile-Argentina. Y estamos en una ubicación muy privilegiada porque está el nombre, ¿no es cierto?, Crafting Modernity. Acá está la columna de Chile, aquí la de Argentina y los vínculos cruzándose por sobre el nombre. Infográficamente es muy, muy, muy interesante esa conexión que se arma, esa disposición de información visual. Te la puedo mandar al Instagram para que tú la puedas subir porque no se ve
muchísimo
en el MoMA. O sea, no, el MoMA hasta el momento no lo ha mostrado.
Rodrigo, y esta exposición, así como pasó con la de arquitectura que se hizo hace algunos años, ¿se va a transformar en libro también? ¿Existe esa
todavía
posibilidad?
No se sabe.
Oh, sería fantástico, sería porque hay mucha información que no está en la web, que solo la puedes ver si es que vas al MoMA y tienes la suerte de ir desde acá a septiembre.
La otra que la tengo yo.
Pero si no, sería fantástico que en el fondo hubiera un libro que hable de todo el contexto de cada una de estas obras de los distintos países.
Y la otra información que la tengo yo, ¿no es cierto? Las fotos que saqué ahí.
Eso, la otra es seguir tu Instagram.
Y voy, claro,
eso también es importante, que está puesto de hecho en el post que nosotros hicimos en
Vera Manrique,
arroba Vera Manrique, y también Muralismo en Chile, arroba Muralismo en Chile, que ya tiene 1706 seguidores, vamos subiendo, excelente. Quería hacer un complemento. Philip Johnson, que es la sala Philip Johnson donde está esta muestra, no solo es importante, no solo te ganó el premio Pritzker, es el primer ganador del premio Pritzker de arquitectura, este arquitecto importantísimo de la historia mundial. Eso por una parte. Y por otra parte te quería preguntar, nos queda poquito tiempo ya, por una silla que es muy conocida en el mundo, que yo no sabía hasta ahora que vi, que está presente por el lado de Argentina, que es la silla BKF.
La BKF.
Por las iniciales de sus tres creadores, que son Bonet, Kurchan y Ferrari.
Justamente, la BKF.
Cuéntame un poco de esa
también
silla.
Silla mariposa, comercialmente llamada silla mariposa. Bueno, esta es una silla que se diseña y podría considerarse el diseño más icónico latinoamericano en nivel mundial.
Sí, ¿no es cierto?
Sí.
Si Belarga KF, por si la quiere buscar nuestro Lucho Cruces, silla BKF, y le va a aparecer al tiro una silla que uno la ve y dice, yo he visto muchas casas de arquitectura famosa en fotos con esa silla.
Sí, en el mundo. O sea, él es la preferida de los arquitectos, no solo latinoamericanos, en el mundo. Forma parte, evidentemente, de la colección del MoMA.
Y es argentina.
De muchos, y claro.
Qué notable.
De hecho, yo cuando en el WhatsApp del equipo curatorial, nosotros molestábamos al argentino, que siempre es argentino, si la BKF es la más importante. Hasta que le pusimos, parece que los argentinos inventaron la silla, que era tanto el énfasis que le daban.
Claro.
Y claro, es una silla que apareció en la revista Life, en la portada, una silla que apareció en el cine, una silla que apareció. O sea, no hay quizás otro objeto con una inscripción cultural tan amplia y tan reconocida.
Qué impresionante.
Y es de cuero vaca, además.
La una silla cosa mariposa muy, o butterfly.
Sí, cosa muy argentina.
Y es una silla que ahí la estamos viendo en el streaming. Y es una silla que además se comercializó en el mundo, y que incluso que hasta el día de hoy, digamos,
justamente
se comercializa, y por lo tanto uno puede ver, obviamente, muchas imitaciones. Y supongo que la que tiene, no sé, algún tipo de firma, como que esta es la original, debe costar bastante cara, digamos. O sea, no sé.
Y está hecha con una estructura de tubo, de fierro, ¿no es cierto? Curvado, muy en la línea de lo que había significado el mobiliario europeo, de metal curvado, de Stamp, de Marcel Breuer, ¿no es cierto? Y son las reinterpretaciones latinoamericanas, o sea, por eso lleva cuero. Es lo interesante.
Claro, perfecto.
O sea, por ejemplo, Marcel
Breuer.
Eso es Breuer,
muy argentino, digamos.
Claro,
¿no?
Marcel Breuer, el gran diseñador y arquitecto de la Bauhaus, que introdujo la silla Sesca, toda esta silla, conjunto con el sillón Basili, la obra más conocida, ¿no es cierto?, de tubo metálico curvado, eran con lona, se hacían originalmente con lona, posteriormente se hicieron con cuero. Pero claro, esta silla, que ocupa la misma concepción del material industrial, curvado por medio de máquinas, originalmente estaba pensada, diseñada para ser hecha en cuero. Muy argentina, tomando referente, ¿no es cierto?, lo que había sido el diseño mobiliario industrial alemán, holandés, pero reinterpretándola a la usanza argentina, aplicándole cuero. Entonces, eso es lo que lo hace muy particular y muy icónica de América Latina.
Estaba pensando mientras hablaba, y que la silla de Valdés no podía no estar entre los objetos elegidos. Es demasiado hermosa, importante, y también es una silla hecha en cuero con madera, inspirada, ¿cierto?, en una raqueta de tenis.
Sí,
y toda esa historia preciosa.
Y ahí es donde yo me atrevo a decir que es el objeto de diseño chileno más reconocido en el mundo.
Sin duda.
En el mundo. ¿Por qué? Porque, o sea, lo vi en primera persona. O sea, cuando yo conversaba con la gente, me tocó, o sea, no que me haya tocado, me paré ahí días después, fui todos los días siguientes yo a la exposición, a hacer puntos de prensa, registro, ¿no es cierto? Y conversaba con la gente que se acercaba. a ver estas tres piezas de diseño chileno, porque como te contaba, las otras tres están en otra sala. O sea, hablamos la silla Puzzle, la Valdés y la Ramona Parra. Yo les comentaba a la gente, les preguntaba a gente de cualquier lugar del mundo, oriental, ¿no es cierto? ¿Usted conoce algo sobre diseño chileno? No, me decían, pero muy bueno, muy bonito. Mientras había gente, por ejemplo, conversé con un señor italiano que recordaba a partir del afiche toda la época donde llegaron muchos exiliados. Y la Ramona Parra también estuvo en Italia pintando murales. Y se acordaba mucho de Intigimani, famosísimo en Italia. Y conocía todo ese contexto y conocía a la Ramona Parra.
Estamos hablando italiano de la brigada Ramona Parra.
Justamente, sí. De los muralistas. Sí, sí, sí. Y había otra gente que efectivamente conocía la Silla Valdés. Gente más instruida en el campo de la arquitectura, del diseño, que efectivamente, y reconocía, o sea, si algo reconocía el diseño chileno, la Silla Valdés. Ah, Valdés Chair.
Notable, ¿no? Sí, notable. Sí. Que esté ahí, además, compitiendo con algunas de las sillas más importantes de la historia.
O sea, no tenemos que nosotros desmerecer nuestro diseño porque sean
para nada
piezas. Eso es lo que yo, o sea, si tú me dices, ¿qué podrías rescatar de esta experiencia? Bueno, evidentemente, desde el punto de vista personal, todo lo que aprendí trabajando con este tremendo grupo que forma parte del comité curatorial, con Ana Elena, la curadora, la experiencia de estar trabajando, ¿no es cierto?, en el MoMA, la parte de entregar la información, que esto después yo lo haya visto infográficamente desplegado. Y lo segundo, quizás lo más relevante para el diseño chileno, pensar que no hay nada que desmerezca. Porque acá vemos una panorámica y que tenemos particularidades que justamente tienen que ver con que nuestro escaso proceso de industrialización llevó justamente a soluciones que eran alternativas, llevó a instancias que eran vistas desde el punto de vista de la importancia del diseño hecho para la sociedad, como la silla Junji, llevó a que artistas surrealistas de la importancia de Roberto Mata, reconocido a nivel mundial, también incursionaran en el campo del diseño. Entonces, claro, ya de por sí la representación chilena es bien variopinta. Eso, haciéndolo dialogar con todo el contexto de la exposición, ya genera así una nebulosa teórica, la cual tenemos que empezar a desentramarla.
Imposible escucharte y no querer recomendar el libro 100% Diseño en Chile de Patricio Pozzo, que es una joya de libro y que te hace expandir tu mente también en cuanto a la cantidad de diseño que hemos creado en nuestro país y del que no estamos conscientes.
Sí, fue lanzado hace 2 semanas en Chaco.
Esta es la versión, en el fondo, de acceso más democrático, claro, porque es más barato, y está la edición que se lanzó hace, no sé, un año o dos años. Que era la edición más de lujo, que en el fondo esa es la que regaló una empresa, que es la que lo financió. Pero es un libro extraordinario, y el trabajo que tú has hecho también es extraordinario.
Y también reconocer acá el trabajo del área de diseño del Ministerio de Cultura.
Buen punto.
Liderado por la Trini Guzmán, gran amiga, ¿no es cierto? Bueno, el área de diseño, desde que se crea un área de diseño, que la asume Manuel Figueroa, también gran amigo, que crea quizás el hito más importante, una política pública en torno al diseño chileno.
Y un espacio permanente, como, no sé si sigue siéndolo, pero el que estaba en el Centro Cultural La Moneda.
La galería.
Claro, que es esa galería, que es muy importante también lo que hace Chile Diseño como justamente institución para potenciar,
o sea,
el diseño,
desde el punto,
etcétera,
de vista de los actores, los agentes, llamémoslo así, está la institucionalidad pública a partir del área de diseño, desde el punto de vista gremial, Chile Diseño, desde el punto de vista de la academia, que nos dedicamos a este estudio. Entonces, de alguna forma, se concerta agentes que son relevantes para el desarrollo de esta actividad a nivel mundial, o sea, perdón, a nivel país, y ahora a nivel mundial estando esto en el MoMA. Por eso es importante, Rodrigo, dar a conocer esta exposición.
Absolutamente. Notable conversación, notable conversador. Además, Rodrigo Vera no solo sabe, sino que lo sabe comunicar. Y por última vez, los invitamos a seguir @muralismo en Chile, que es este proyecto paralelo que trabaja Rodrigo Vera, donde van a aprender mucho sobre nuestros murales, muchos de los cuales no se imaginan que van a encontrar acá, y además se va a seguir subiendo información. Sí. Rodrigo, tenemos que irnos al corte, así que muchísimas gracias, se nos pasó volando el programa, muy enriquecedor conversar contigo, la verdad que se aprende una tonelada.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación.
Y felicitaciones por tu trabajo en el MoMA.
Muchas gracias.
Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl. Creo que tienes que prepararte para la incomprensión si vas a innovar.
En Duna, Jeff Bezos, fundador de Amazon. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Puedes llegar tarde porque la alarma no sonó o porque te quedaste pegado en un taco, pero no porque la app nunca encontró un conductor.
Los viajes en las apps de transporte podrán disminuir con la ley EAT. Si tienes que moverte, manéjate con Quinto y arrienda el Toyota híbrido que quieras por el tiempo que necesites. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestras estaciones de retiro y modelos disponibles.
¿Sabías que los hogares consumen un tercio de la energía mundial? Pequeñas acciones como apagar las luces cuando no se necesitan o usar electrodomésticos de alta eficiencia energética pueden reducir significativamente tu consumo de energía. Esto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también a tu bolsillo, reduciendo tu pago mensual de energía. En Enel te animamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl.
Comienza la temporada 2024 en Sala de Arte CCU. Ven a conocer la exposición Reciclar es un Arte, donde podrás ver obras realizadas con materiales reciclados. Desde el 15 de marzo en Avenida Vitacura 2680, Las Condes. No te pierdas la oportunidad de disfrutar un arte creado a partir del cuidado del medio ambiente. Más información en www.ccuenelarte.cl.
Hablemos de tu próxima inversión de Hexacón Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante Ñuñoa. Un edificio con departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 3100 UF y un diseño interior único, con espacios para compartir como gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho y terraza exterior. Cotiza hoy con los beneficios de Smart Invest con entrega inmediata. Conoce más en hexacon.cl.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y Duna.cl.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto. Empieza a sonar el acertijo musical. Espero que no vuelva a sonar Paul McCartney y yo no lo reconozca. Qué vergüenza que pasé la semana pasada. Pero bueno, era un día malo, yo creo, ¿no? Algo tiene que haber pasado en mi cabeza. Algo se desconectó. A ver, ¿qué está sonando? Ah, ya. Creo que hoy día voy a ser digno. Voy a ser digno de Richie y de ustedes que me están escuchando. Voy anotando, ¿eh? Hoy día voy por el 7, ¿eh? Y esto más encima es con una invitación, porque hay una vocalista invitada. Ya, voy por el 7 hoy día. Oye, mientras ustedes descubren, yo creo que yo ya la tengo, ¿eh? La canción, les voy a contar a propósito de arte y de arquitectura, que la Sala de Arte CCU ya comenzó su temporada 2024 con la exposición Reciclar es un Arte. La Sala CCU es una exquisita sala de arte que está al lado, como parte del edificio CCU que está ahí en Vitacura, que es esa maravilla de edificio. Yo lo encuentro de verdad uno de los edificios de oficinas más lindos de Santiago. Está frente a la calle Encomenderos, ese edificio. Y la sala de arte, pegadito, Vitacura 2680. Toda la información en ccuenelarte.cl. Acciones como apagar las luces cuando no se necesitan contribuyen al cuidado del medio ambiente y además contribuyen al cuidado de tu bolsillo. En Enel nos animan a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl. Disfruta de un panorama lleno de risas, de cócteles, de buena música en Puesta de Sol. Nos esperan todos los días en Santiago Open Gourmet para pasarla muy bien. Más información en www.sogopen.cl y en sus redes sociales. Exclusivo en Open Kennedy. ¿Dónde está Open Kennedy? Ahí, al lado del Parque Araucano, exquisito espacio comercial con una iluminación preciosa, con tiendas espectaculares como IKEA o IKEA, con Decathlon y mucho más. Para que no sigas extrañando tus vacaciones, Quinto se pone con 30% de descuento para que te escapes a donde quieras. Descarga la aplicación Quinto Share y súbete al Toyota que quieras con el código Santo Quinto. Es válido hasta hoy, 1 de abril, así que aprovechalo. Invertir hoy en departamentos es una muy buena opción y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con excelente ubicación, excelentes espacios comunes y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl. En abril, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. Y con la más amplia, diversa y flexible oferta de infraestructura industrial y bodegaje del país, Megacentro te da el espacio que necesitas para que puedas dedicarte con tranquilidad a construir el futuro. Vamos a estar grabando esta semana en Megacentro San Diego, un espacio espectacular que usa las dependencias que alguna vez fueron la fábrica Johnson's. Eso también es parte de lo que hace Megacentro, recuperar estructuras y en vez de demolerlas, al revés, utilizarla, reutilizarla de una manera muy sustentable. Toda la información en megacentro.cl. BioCiudad, tremenda iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Ya, Ricardo, esta canción es del senegalés Youssouna Dour junto a la invitada Nene Cherry. Y la canción se llama Seven Seconds. ¿Qué nota me saqué hoy día, Ricardo? Un 7. Ya era hora de tener una nota decente y salir de ese pozo profundo que fue el 2 que me saqué, parece, ¿no? La semana pasada. Ya, 3 de la tarde con 3 minutos, termina Santiago Adicto. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Gracias a ustedes que nos escuchan. Hasta mañana, 2 de la tarde, lunes a viernes, Santiago Adicto. Chau.
Esto fue Santiago Adicto. Un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
¿Quieres tener una buena salud siempre? Si estás en Insapre o Fonasa,